Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos.
Bienvenidos de nuevo a Pixel Sonoro, queridos y queridas oyentes. Os saluda Iván García en un nuevo viaje a las profundidades de la música y el sonido en el videojuego, y nunca mejor dicho. Hoy iniciamos este programa en una solitaria y sencilla barca descendiendo río abajo hacia las fauces de Helheim, el inframundo vikingo, acompañados por esta maravillosa música que creo, y estaréis de acuerdo conmigo, encaja bastante con esta imagen que acabo de describir y con el tema que tratamos en el episodio de hoy. Estamos escuchando el tema Helvegen de la mítica formación noruega de folclore fusión Gardruna, contenido en uno de sus discos más famosos, Yggdrasil, que es el segundo disco de la trilogía Runaljöf de 2013. Una trilogía que, aunque comenzó a materializarse en el año 2009, había comenzado a ser planeada varios años antes, en 2002, por un muchacho llamado Einar Selvik, también conocido como Kimnitrafen. Selvik es descrito en varios medios como un auténtico obseso de la cultura nórdica precristiana, quien, después de desempeñar como batería en varios grupos de black metal como Gorgoroth, decidió fundar Gardruna en el año 2003 junto a dos exmiembros de ese mismo grupo, la cantante Lindy Faye Hela y el líder, que era de entonces Gorgoroth, Gal. Gardruna se describen a sí mismos como una constelación de músicos dedicados a rendir homenaje a las antiguas tradiciones nórdicas a través de la interpretación del antiquísimo alfabeto rúnico Elder Futhark, usando tanto instrumentos musicales tradicionales e históricos de diferentes geografías del norte de Europa, como otras fuentes de sonido como árboles, piedras, hueso, agua y fuego, entre otras, que emplean para intensificar ese carácter orgánico de expresión de la naturaleza, podría decirse. Por eso también muchas de sus grabaciones se superponen con sonidos de bosques o de riachuelos. La intención del colectivo no es, sin embargo, y como ellos mismos declaran, recrear la música de un determinado periodo, sino tomar herramientas, pensamientos y metodologías del pasado para crear una nueva música que construye puentes entre lo contemporáneo y lo antiguo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible tomar formas de pensamiento de la antigüedad para crear algo nuevo? No parece a priori posible, ¿no?, remontarnos a esas formas de pensamiento, al menos directamente. Sin embargo, amigos y amigas, concordaréis conmigo en que estas sonoridades nos resultan ya familiares. Las habéis escuchado decenas, cientos de veces quizá, porque ya copan un imaginario colectivo sobre cómo se representan ciertas ideas, entre ellas la antigüedad, lo medieval, lo vikingo, lo bárbaro, lo exótico, paisajes montañosos, neblinosos, helados, densos bosques, barcos surcando los mares, rituales, hogueras, guerras, qué sé yo, ¿no? Muchos factores que asociamos a la forma en que se ha representado lo vikingo en medios como el cine, como las series y como el propio videojuego, por descontado. Sin ir más lejos, Selvik y Gardruna pusieron su sonido en la archiconocida serie Vikingos, en la que Selvik además interpreta a un chamán repetidas veces a partir de la segunda temporada, y también en la banda sonora de Assassin's Creed Valhalla, que estoy seguro que muchos y muchas ya habéis jugado, yo no, todavía lo reconozco, pero es que su legado va todavía más allá, tanto que algunos los califican como los padres del folk nórdico. Y ya bueno, sea una exageración o no, lo cierto es que Gardruna establecieron las raíces de ese sonido en una ideología, en otra forma de contemplar, digamos, la espiritualidad. Todas las cosas, digamos, que para ellos tienen un alma, ¿no? Es una cultura animista, por eso se remiten a esa a esa raíz precristiana, ¿no? La naturaleza y a la tradición nórdicas también. Y también recalan en otros géneros como el black metal, desde luego, y se trata de un sonido que ha ido perpetuando, o se ha ido perpetuando, de lo contrario no estaríamos haciendo este programa. Y es que después del inicio de la primera trilogía de álbumes de Guardruna, comenzaron a surgir bandas profundamente influidas por esta pionera formación, como fueron Forndom, Danheim y unos tales Heilung que no hace demasiado se unieron al proyecto que hoy nos ocupa. Queridos y queridas oyentes, hoy descendemos, como he dicho, por el río hacia Helheim, pero también viajamos hacia las remotas tierras de Islandia de la mano de la guerrera picta Senua, para desvelar algunos de los datos del diseño de audio y de la música de Hellblade: Senua's Sacrifice y de su flamante segunda parte, Senua's Saga: Hellblade 2. Ambas son obra del estudio británico Ninja Theory, como ya sabréis, y emplean un sistema de audio espacial en 3D que no solo es que sea rompedor con respecto a lo que se viene haciendo en la industria, sino que además se integra de forma crucial en el gameplay, requiriendo únicamente un par de auriculares estéreo. Y en este episodio hablaremos, en primer lugar, de las voces, de las llamadas furias que nos sitúan en la cabeza de Senua, de las grabaciones binaurales por las que se materializaron y del sistema de audio posicional en 3D de ambos juegos. Y aquí viene lo bueno también. En la segunda parte nos acompaña la doctora Raquel Jiménez Pasalodos de la Universidad de Valladolid, que es experta en arqueología musical, para darnos datos precisos sobre qué sabemos exactamente de la música de los pueblos vikingos del siglo IX en el que se sitúa la saga Hellblade. Una sección que ha quedado alucinante. Si tenéis curiosidad por esto, no os lo podéis perder por nada del mundo. Y además, al final del programa, anunciamos el ganador o ganadora del fantástico libro Console Wars, publicado por Héroes de Papel, cuyo sorteo propusimos en el programa de la publicidad de Sega y Nintendo. Y ahora, sin más dilación, es hora de sumergirnos, como dije, en las profundidades de la mente de Senua para examinar cómo funciona su mente, su mundo sonoro. Y por cierto, mejor si lo escucháis con auriculares en algunas secciones.
Hace 7 meses me encontré con un artículo sobre una diosa celta que acababa de ser descubierta. Lo que se acababa de encontrar era un santuario de 1600 años con varias ofrendas en su interior, en algunas de las cuales podía leerse algo como: para la diosa Senua cumplimos nuestra promesa con entusiasmo. Me encantó el nombre de la diosa y el misterio detrás de ella. Quizá no sepamos nunca quién era o cuál fue su historia, pero eso fue lo que me dio la idea.
Ya suena, queridos y queridas oyentes, en Pixel Sonoro el track Helheim de la banda sonora de Hellblade: Senua's Sacrifice, la primera entrega de la saga. Y antes de comenzar, eso sí, me gustaría transmitiros que gran parte de la información de esta primera parte puede encontrarse en las más de 3 horas de contenido de las series Behind the Scenes de Hellblade: Senua's Sacrifice, y que este mes en GTM también yo he plasmado, junto con otros muchos datos, en un artículo titulado Lo que las voces dicen, que pretende ser un acercamiento superficial a la complejidad sonora de ambos proyectos. Muy interesante, la verdad. Escuchábamos a Tamim Antoniades, que estuvo al frente de la dirección creativa de Ninja Theory hasta abril de este mismo año, y aquí también magistralmente doblado por Albert Muñoz, como siempre, y le oíamos contar cómo se le ocurrió la idea sobre el nombre y sobre la protagonista. El equipo quería situar esa temática celta y vikinga alrededor de una mujer, pero de una forma más, digamos, realista, más bella, más llena de ira y de resentimiento, alejada de los estereotipos que suelen aplicarse a los personajes en los videojuegos de acción, especialmente a las mujeres, yo diría. Me estoy refiriendo en concreto también, por supuesto, al diseño del cuerpo, de los rasgos faciales de la protagonista, llenos de cicatrices, por ejemplo, de pintura, ¿no? Eso tiene su explicación. Y también de su condición de guerrera. Porque como señala Antoniades, en las culturas celtas las mujeres luchaban codo con codo con los hombres y Ninja Theory en definitiva llevó a cabo una investigación bastante exhaustiva sobre lo que se conoce de las culturas precristianas del norte de Gran Bretaña y sus costumbres para poder diseñar un personaje y un ambiente no sé si más realistas, pero sí que sobrepasasen las imágenes estereotípicas. Senua pertenece al pueblo celta de los conocidos como pictos o gente pintada, como los llamó el historiador Eumenio, debido a las pinturas que se aplicaban en la piel en la batalla y cuya estirpe se remonta a la época romana. De hecho, aunque no se conoce demasiado sobre ellos, se sabe que resistieron y combatieron ferozmente a los romanos y tanto que estos se vieron obligados a construir dos muros en el siglo II para repeler sus ataques, el muro de Adriano y el muro de Antonino. Los pictos se afincaron aproximadamente hasta el siglo X en las tierras del centro y el norte de lo que hoy es Escocia, y como otros muchos territorios de la gran isla, fueron invadidos por los nórdicos alrededor del siglo IX. Y en este punto es en el que se desarrolla la historia de Hellblade: Senua's Sacrifice. Senua, aquí brillantemente interpretada por Melina Juergens, quien era miembro del equipo de vídeo de Ninja Theory, no es entonces una protagonista al uso, y no específicamente por lo que he comentado yo, sino porque percibe la realidad de manera diferente al resto de la gente. Senua, como muchos y muchas sabréis, padece de psicosis, que es una enfermedad que el profesor Paul Fletcher, de especialista en neurociencia de la salud de la Universidad de Cambridge, define como un trastorno que conduce al individuo a percibir e interpretar la realidad de otra forma. Los pacientes de psicosis suelen tener alucinaciones visuales y auditivas, como por ejemplo escuchar voces en la cabeza, además de apreciar signos que tienden a asociar entre sí para crear determinados significados. Debido a esto, Senua y nosotros, por ende, escuchamos las voces en su cabeza y nos vemos obligados a resolver puzzles que tienen que ver con esa unión de símbolos para abrir puertas o desbloquear nuevos caminos. Sin embargo, lo que propone el apartado narrativo de Hellblade: Senua's Sacrifice es un viaje mucho más introspectivo que parte de un hecho traumático para Senua. Ella era una chica ya atormentada de por sí y por su condición, lo que la había llevado a exiliarse voluntariamente en varias ocasiones y en parte también debido al fustigamiento de su propio padre. Y aquí llega el punto de inflexión en la historia. Su estado empeora gravemente después de que los invasores vikingos sacrifiquen a su amado Dilion en un ritual. Como se señala en el documental del desarrollo de esta primera entrega, había una palabra en algunos dialectos celtas para designar a aquellos que habían perdido la cabeza a causa de un trauma terrorífico, Geilt. Y esto es lo que, en buena medida, le sucede a nuestra protagonista. El mundo se le viene encima y simplemente no acepta la pérdida de Dilion. Entonces, siguiendo una línea narrativa ya más clásica, más decimonónica podría decirse, como hizo Orfeo con Eurídice, Senua se dispone a descender a los infiernos en busca de Hela para obligarla a liberar el alma de Dilion. Senua's saga Hellblade 2 continúa la historia de esta Geilt, quien, después de un viaje revelador, se embarca hacia tierras vikingas, hasta Islandia concretamente, para acabar con aquellos que invaden y esclavizan a los miembros de las tribus pictas. Hellblade 2 es, para mi gusto, alucinante a muchos niveles, visualmente seguramente lo más realista que he visto yo en videojuegos, y auditivamente continúa con la labor rupturista que Ninja Theory llevó a cabo en la primera entrega. Esto es, emplear las grabaciones binaurales reales de las voces y el sonido posicional en el espacio 3D como elemento narrativo y que también se usa para construir un gameplay que resulta único, extraordinario. Es decir, que la situación del jugador en ese espacio 3D tridimensional es relevante tanto a nivel narrativo como lúdico, y esto no es poco decir. Después veremos un par de ejemplos. Fijaos que, a pesar de que, como ya digo en el artículo de GTM también, el videojuego es sin duda un medio videocentrista, casi por definición, su propia palabra lo dice, o sea, está focalizado alrededor del vídeo, del apartado visual, y también, a pesar del impacto que ofrecen propuestas visuales como la de Hellblade 2, creo que nada de eso impresiona más que escuchar las voces en la cabeza de Senua en esa primera escena de Hellblade 1 en la que la protagonista aparece remando sola río abajo, cuando de repente empezamos a escuchar a las furias, a las voces en su cabeza, viniendo de todas las direcciones. En el menú de inicio ya se nos advertía de que debíamos colocarnos auriculares, pero yo creo que hasta que llega ese momento no llegamos a comprender bien por qué. Entonces empiezan a aparecer esas voces desde varias direcciones, desde cada uno de los lados, desde delante y quizá lo que es más impresionante, también desde atrás. Y de forma muy orgánica, además sin omitir los típicos sonidos vocales que emitimos al hablar y que se consideran molestos a la hora de editar el audio. Así, el jugador o la jugadora que lleva colocados unos simples auriculares estéreo se ve sumergido primeramente en un espacio 3D, es decir, que está dotado de la profundidad que no otorga el simple desplazamiento del sonido hacia un canal o hacia el otro y que, por lo tanto, nos permite emplazar ese sonido, localizarlo en un espacio imaginado, un tanto metafísico en este caso, por tratarse de la representación de la mente de un personaje. En ese caso, podríamos hablar como de metadiégesis, ¿no? Porque, al fin y al cabo, ¿en qué plano quedan esos sonidos? No es ni el del juego ni casi el de fuera del juego, ¿no? Simplemente está en la mente de un personaje. Esto se logró mediante el registro de las voces de varias actrices en un micrófono especial de patrón omnidireccional con dos entradas situadas en dos pabellones auditivos, que a modo de orejas, que permite fijar esos sonidos alrededor de un punto central, que en este caso sería nuestra cabeza, o la cabeza de Senua en su caso, o ambas al mismo tiempo, quizás son la misma. Decía el compositor canadiense Raymond Murray Schaffer, que acuñó el concepto de paisaje sonoro, por cierto, que el advenimiento de los sistemas de sonido espacial en 3D posibilitaría trasladar cualquier entorno acústico a otro bien diferente. Lo que oye en su cabeza y en el ambiente exterior Senua al mismo tiempo, y a tu habitación también, por ejemplo, y eso es maravilloso. Y Ninja Theory, en esa misma línea, pretendía representar lo que siente un paciente de psicosis real cuando experimenta alucinaciones auditivas en ese espacio 3D. Y sobre esto nos habla David García, quien ha sido director de sonido en las dos entregas de la saga, además de compositor para la franquicia y, por consiguiente, uno de los responsables de la integración de estas grabaciones vocales en el gameplay.
Importantes en el diseño sonoro de Hellblade es transformar lo que ves en lo que ves Senua y crear así un universo sonoro muy particular. Es una diferencia muy sutil, no es lo que se espera que tú escuches, sino es lo que Senua escucha. Tener la suerte de contar de primera mano con gente que escucha voces realmente nos ha ayudado a crear una visión más real y más personal. Una de las cosas que hicimos fue presentarles dos versiones de una misma sección del juego con diferentes diseños sonoros. Uno con las voces más limpias y más como las escuchamos normalmente, y otro con las voces mucho más procesadas, más caóticas, más como si fuera más ruido. Y curiosamente, la que es más real, más limpia y más clara es la que ellos eligieron, y la que realmente al final es la que más te impacta y más te llama la atención. Contrariamente a lo que se suele hacer en diseño sonoro, que es exagerar todo, bajar el pitch y hacer todo que suene súper grave, nos quedamos con la versión más limpia y más humana al final.
Fantásticas estas declaraciones de David García en el documental que os he comentado, además ya con esas voces rodeándonos, ¿no? Espero, querido, querida oyente, que estés escuchando este programa con auriculares, porque creo que sonará en ciertos momentos, ¿no? Hay destellos mucho más espectaculares y no gracias a mí, precisamente. Hay algo en cuanto al diseño del audio de la saga Hellblade que es paradójico y os voy a explicar por qué. Ya desde el siglo XVIII, y puede que desde antes, la ciencia asume que la escucha humana es esencialmente binaural, esto es, que se produce con dos oídos, y que la utilidad de percibir el sonido a través de dos fuentes situadas, digamos, en direcciones opuestas, guarda relación con la necesidad de cubrir un mayor espacio y de poder situar los sonidos en ese espacio. Somos capaces de localizar los sonidos porque no los percibimos de igual modo en un oído que en el otro, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello, o ese sonido también nos llega con varias interferencias, cosa que es bastante común, pasa todos los días. Esto no quiere decir que con un oído no fuésemos capaces de localizar el sonido en el espacio, pero sería bastante más difícil, como cuando te tapas un ojo e intentas percibir la profundidad, ¿no? Eres capaz, pero no es lo mismo. Y digo que es paradójico que las grabaciones binaurales o los sistemas de audio 3D como el que se ha empleado en Hellblade nos resulten impresionantes porque lo que tratan es de replicar nuestra escucha natural, y eso es porque no han sido los métodos más comunes a lo largo de la historia de los medios audiovisuales, a veces por incapacidad técnica. Por supuesto, actualmente las consolas cuentan con estándares y sistemas como DTS o especialmente Dolby Atmos que son capaces de distribuir el sonido en varias fuentes mediante complejos algoritmos, incluso cuando las fuentes son solamente dos, que es lo que sucede con los auriculares estéreo. Amigos y amigas, estamos en Pixel Sonoro acompañados por las hermosas voces del track titulado Druth de la banda sonora de la primera entrega de Hellblade que nos va a acompañar en esta primera parte. Y ok, vale, porque nuestra escucha es binaural, pero cuando se trata de medios audiovisuales, la estandarización del sonido estéreo es algo que se ha asentado y que ha definido la acústica contemporánea casi a partir de 1950 a través de las industrias musical y cinematográfica principal. Así lo aseguran Paul Zevers, Kyle Devine y Tom Everett en una introducción al libro Living Stereo, Stories and Cultures of Multichannel Sound de la editorial Bloomsbury, del que he sacado gran parte de la información sobre la historia del sonido en 3D. En este mismo manual, Matthew Malsky relata cómo el sonido estéreo, que ahora es considerado algo axiomático, algo que se da por sentado, supuso un salto gigante en la década de los 50 en el cine, y el pistoletazo de salida se produjo en el inicio del CinemaScope en 1956 con el estreno de The Girl Can't Help It, una rubia en la cumbre en castellano de la 20th Century Fox. Y esto se produjo después de que un ingeniero de Bell Labs llamado William Scott publicase en 1953 un artículo llamado The Basic Principles of Stereophonic Sound. Lo que se pretendía era poder trasladar a la habitación en la que se encontrase el oyente la direccionalidad de los sonidos de acuerdo con el movimiento de las imágenes en pantalla, que era algo que no era posible en el cine monofónico, digamos, y ya no os digo nada, en el mudo. En videojuegos, muchos sistemas ya en los 80 incorporaron la posibilidad de reproducir sonido en estéreo, de distribuir el sonido en los canales, como Amstrad CPC o Commodore 64, si mal no recuerdo, pero la gracia del sonido en tres dimensiones, que sería el siguiente paso, era la de trasladar al oyente a un paisaje completo, que le rodease. El problema o el principal factor que diferencia a la escucha natural, binaural, a la escucha de nuestro ambiente, con la formación de un paisaje sonoro en un espacio virtual en tres dimensiones, es que en el espacio virtual necesitamos generar la sensación de que los diferentes sonidos provienen de múltiples fuentes monofónicas situadas en ese espacio, bien sean altavoces o también a través de un sistema que nos permita emplazar esos sonidos en base a nuestra posición. Y claro, imaginad lo difícil que es esto en un entorno interactivo en el que nos estamos moviendo de manera constante. Pues además de la fijación de las voces que escucha Senua en su cabeza en el espacio 3D mediante grabaciones binaurales, que son fijas, esto es que siempre se reproducen de la misma forma, David García también trabajó en el diseño de un motor de posicionamiento de audio en el entorno 3D que ayudase al jugador a localizar los objetos en base a su posición. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Como asegura Duran Begault en un libro clásico llamado 3D Sound for Virtual Reality and Multimedia, ya viejo, del año 2000, las particularidades de los sistemas de audio en 3D comprenden, entre otras cosas, la necesidad de situar el audio en diferentes espacios mediante diversas fuentes, lo que ya hemos dicho, ¿no? Necesitamos varios puntos que emitan sonido. En 1987, un subcomité de la Society of Motion Picture and Television Engineers fijó por consenso que 5 canales más 1 de frecuencias graves deberían ser el mínimo exigible para cubrir las demandas del sonido espacial en esa época en el cine, que fue lo que se acabó convirtiendo en los sistemas 5.1 que han ido aumentando el número de canales de procedencia paulatinamente con los años. Es decir, con estos sistemas lanzamos sonidos desde varios puntos, físicamente hablando, de tal modo que el espectador recibe efectivamente ese estímulo desde diferentes direcciones, como por ejemplo cuando escuchamos las balas, lo típico, no, no, es que me dio la bala no desde atrás o venía desde adelante y acabó atrás, ¿no? Lo que hacen algoritmos como Dolby Atmos es, además, digamos, procesar el audio que se envía a estas fuentes, que pueden ser 2, 5, 7, 9 e incluso 10, teniendo en cuenta también el tamaño de la sala y de los dispositivos de reproducción, que eso ya es directamente alucinante. Podéis probarlo en la página oficial de Dolby Atmos vosotros mismos. Funciona también con estéreo, pero no es lo mismo, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de trasladar esa sensación al campo estéreo creado simplemente por los auriculares, como también afirma Begault, lo que se suele hacer es aplicar efectos en los sonidos para, digamos, de alguna forma engañar a nuestro cerebro y que los localice en el espacio. Esta fue la premisa seguida en los primeros sistemas de audio en 3D en el campo estéreo que se aplicaron a los videojuegos, como fueron Q-Sound o Roland Sound Space RSS a principios de los 90, de los cuales ya hablamos largo y tendido en el episodio que le dedicamos a Q-Sound antes de Navidad y que os recomiendo revisitar si queréis saber más sobre los principios del audio tridimensional en los videojuegos. A pesar de que sistemas como Super Nintendo y PlayStation habían, digamos, coqueteado con las posibilidades de los estándares Dolby, lo cierto es que, según Chris Abbott, el salto en consolas no se produciría definitivamente hasta el afincamiento de los sistemas con reproductor de DVD, especialmente en el primer modelo de Xbox, que incorporó un chip de audio NVIDIA MCPX que le otorgaba la posibilidad de reproducir 256 canales estéreo y 64 repartidos en el espacio 3D, así como soporte para sistemas 5.1 Dolby, que también implementaría PlayStation 2 más tarde. Ahora, por supuesto, vamos, lo he dicho y lo vuelvo a reafirmar por si a alguien no le queda claro, puede experimentar por sí mismo si tenéis una Xbox Series X o PlayStation 5, activar las diferentes opciones. Todas las consolas y ordenadores soportan estándares mayores, pero normalmente nos exigen, eso sí, tener un equipo adecuado, varios altavoces, auriculares preparados para ello, lo que queráis, y eso normalmente resulta caro porque hay que tener el espacio y hay que tener el hardware. Y lo que sucede con juegos como Hellblade es que consiguen su propósito democratizando magistralmente el audio 3D únicamente requiriendo esos auriculares estéreo. Así pues, los sistemas posicionales de audio en tres dimensiones, como los que se han empleado en esta saga, aplican procesos a sonidos en tiempo real que tales como truenos, como el crepitar del fuego, como los rugidos de los enemigos, para que seamos capaces de localizarlos en el espacio, entre otros muchos sonidos, por supuesto, lo cual se logró mediante el sistema Blueprint del motor Unreal. Y en otras palabras, lo que hacen, así hablando mal y pronto, es adaptarlo a nuestro sistema binaural y, por consiguiente, también aplicando efectos, engañarnos bastante. Vale, que la segunda parte del programa vamos a hablar largo y tendido con Raquel Jiménez sobre Heilung y sobre su música para Hellblade 2. Pero ¿y qué me decís, queridos y queridas oyentes, de este track que estamos escuchando, de esta belleza que se llama River of Knives, de Andy LaPlegua, que fue el segundo compositor principal de la primera entrega de Hellblade y que se encargó de aportarle esa visión más experimental, también del folclore nórdico, y cuya música se empleó sobre todo en batallas? Bestial, es que era oír todo esto y también jugando a la segunda entrega, y a mí es que se me ponían la piel de gallina. A ver, resumiendo entonces, la identidad sonora de los dos títulos, de Hellblade 1 y Hellblade 2, resulta de la integración del sonido binaural a través de dos métodos, ¿no? Digamos, las grabaciones de las voces, que son fijas, que siempre son iguales, que no cambian, da igual lo que te muevas tú, en combinación con sonidos que se sitúan en el campo tridimensional a través de su procesamiento en tiempo real, porque tú no paras de moverte, y a veces una fuente de sonido la vas a tener delante y otras veces la vas a tener detrás, y ese sistema tiene que procesar en tiempo real dónde estás tú y cómo va a sonar, ¿no? Y lo hace simplemente para adaptarlo a unos auriculares estéreo. Y lo fascinante del proyecto, al menos de lo que respecta a la primera entrega, es que esta mezcla quiso llevarse hasta el extremo en algún momento, de tal modo que el jugador pudiese atravesar los distintos niveles y librar los combates completamente a ciegas. Esto es verdad, esto es algo que comentan varias veces los miembros del equipo de Ninja Theory, y es alucinante. Hay algo que tiene el primer Hellblade que no tiene la segunda entrega, yo diría, y es que cuando nos encontramos ante varios rivales, debemos escuchar atentamente los sonidos que nos alertan de la dirección del golpe, mientras que las voces, actuando en el plano lúdico, nos avisan de que tenemos que llevar a cabo un determinado movimiento, como apartarnos para esquivar este golpe. Y digo que no pasa en Hellblade 2 porque, a pesar de que los combates son mucho más espectaculares, también están mucho más coreografiados, entonces nunca tenemos la necesidad de enfrentarnos a varios rivales a la vez y no tenemos que utilizar esas voces y esos avisos en nuestra cabeza, ¿no? Vale, ok, simplemente poned atención a este extracto, a ver si localizáis esos momentos en los que tenemos que apartarnos así solo, aunque sea escuchando. En este pequeño fragmento, las voces no solo nos informaban de cuándo teníamos que apartarnos, sino que teníamos otros estímulos como efectos aplicados a las espadas, también a los rugidos de nuestros contrincantes que nos hacen situarlos en el espacio. Y por supuesto también están las voces que nos indican cuándo un enemigo efectivamente ha caído derrotado. En definitiva, como ya he comentado, las voces desempeñan muchos papeles en ambas propuestas y entre ellos está otorgarnos un sustrato narrativo, es decir, que conocemos la historia de la protagonista a través de ellas y de cómo somos capaces también de introducirnos en su mente, aunque sea desde una perspectiva externa. Y casi de manera constante, escuchamos cómo las diferentes furias, las voces, escenifican la batalla mental que se libra en la mente de Senua, discutiendo entre ellas, lanzando mensajes contradictorios, incluso humillantes para la propia protagonista, lo cual también es esencialmente palpable en la primera parte, debido al estado errático en el que se encuentra la guerrera picta. Pero ahora vamos a escuchar otro fragmento en el que, otro de los tantos que podemos encontrar a lo largo de las dos entregas, en que se produce este tipo de mensajes, de discusiones entre las voces, y que se produce en la zona en la que tenemos que resolver el puzzle que conduce a Valravan, el dios de la ilusión.
Another gate.
Another gate. You know what to do.
Stay back.
You have to open it.
It's not safe. Don't listen to them. Listen, listen. Don't open it.
You can do it.
Don't touch it.
To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan.
Queridos y queridas oyentes, espero que hayáis apreciado cómo encontramos diferentes intensidades en esas voces que nos hablan, incluso diferentes proximidades. Unas nos susurran más al oído, otras se les escucha de lejos detrás nuestro, otras quizá a la derecha, a la izquierda, pero más alejadas, hablando con un tono normal, ¿no? Este dispositivo de grabación que he comentado antes, este micrófono unidireccional que permite grabar audio binaural y que simula los dos pabellones auditivos, permite precisamente eso, ¿no? Acercarse, susurrarle diferentes intensidades, diferentes pronunciaciones, registrar los sonidos vocales, los chasquidos de las lenguas, las P's explosivas y todo eso que puede resultar feo en otros contextos, pero que aquí nos hace sentir que tenemos a alguien realmente susurrándonos al oído. Y después de todo esto, quizá estés pensando, te estés preguntando, ¿por qué no hablamos más de música? Que sí, bueno, he hecho alguna mención, pero no he entrado a hablar en profundidad, y es pues simple y llanamente porque esa va a ser la siguiente sección, que va a estar dedicada a Hellblade 2, pero bueno, vamos a hablar bastante de música y además temas muy interesantes. No obstante, también hemos escuchado, y lo he mencionado también a lo largo de estos minutos, fragmentos de la increíble música del cantante de heavy metal y productor noruego Ole Anders Olsen, conocido como Andy La Plegua para la primera entrega de Hellblade, quien ya había colaborado con Ninja Theory en la banda sonora de DMC de Devil May Cry en el año 2013. La Plegua además fue contactado por el propio equipo para complementar las composiciones de David García, especialmente en el audio de las batallas, como también dije, aportando ese componente de folk experimental que asociamos típicamente a lo vikingo, debido a eso, lo que decíamos, nuestra exposición a varios medios. La aproximación del primer Hellblade a la música no buscaba por consiguiente tanto realismo como experimentación, aunque ya se apreciaban las intenciones de crear un apartado musical que fuese también identitario. Y en Hellblade 2 esta idea yo creo que se ha llevado un paso más allá con la incorporación de la banda de folk experimental Heilung, de la que vamos a hablar mucho a continuación, con muchos detalles, con la doctora Raquel Jiménez, para desvelar cómo de rigurosa es su propuesta, también por derivación, y por extensión también la de otras formaciones, como la de la misma Guardruna, con la que abríamos este programa. Una sección que ha quedado increíble, en la que estaremos escuchando la banda sonora de Heilung y de David García para Hellblade 2, así como algún temilla también de Heilung, y de la que, como dije también en la introducción, saldréis replanteándoos algunas cuestiones sobre lo celta y lo vikingo, así, entre comillas. Estoy más que seguro.
Para la música estamos trabajando con Heilung, lo que para mí es personalmente un privilegio, porque los admiro mucho. Sentimos que la artesanía, profundidad y significado que proyectan en su música conecta con nuestro juego y lo convierten en algo muy especial. También estamos trabajando con voces guturales y con nuestras propias furias, cuyo canto es bellísimo y nos aportan ese toque binaural en la música. Todo esto contribuye a crear una experiencia muy inmersiva, especial y única.
Queridos y queridas oyentes, continuamos nuestra peregrinación por los mundos sonoros de Hel o de Islandia. Hemos escuchado brevemente el testimonio de David García, que es director de audio de la saga Hellblade, hablando sobre la música, sobre el diseño de sonido de lo nuevo de Ninja Theory en general, porque sin duda, si la integración de grabaciones vocales mediante dispositivos de fijación binaural de los que hemos estado hablando plantea interesantes reflexiones sobre su impacto en los ámbitos lúdico y narrativo, el apartado musical de ambas entregas ha contribuido notablemente a crear un sonido con el que identificar a la franquicia, como señalaban estas declaraciones realizadas durante el Developer Direct de enero, David García, doblado aquí magníficamente por nuestro querido Albert Muñoz. Y para esta segunda entrega, siguiendo la estela de Andy Laplegua, que fue el compositor de la primera entrega, de Senua's Sacrifice, Ninja Theory ha contado con la banda de fusión folk Heilung, formada por miembros de Dinamarca, de Alemania y de Noruega, que muestra un estilo muy particular y reconocible, con letras que se inspiran en runas, en reliquias, en amuletos y leyendas nórdicas que aluden a la espiritualidad de los pueblos precristianos. Kai Uwe, Faust, la vocalista Maria Franz y Christopher Juhl a la producción son los miembros de Heilung, que significa sanación, y son herederos de la corriente iniciada por la famosa banda Wardruna de Einar Selvig, fundada en la primera década del nuevo siglo. Además, hay un factor que destaca de esta formación, y es que fabrican los instrumentos con los que tocan empleando pieles y huesos, tanto de animales como de humanos, igual que sucede con la sangre, que también a veces utilizan sangre de humanos, en especial para el diseño de un tambor que se llama Blood, como comentaba hace unos años al diario The Guardian el productor Christopher Juhl. La banda ahora mismo goza de una gran popularidad debido a su apariencia, a sus directos y sobre todo porque su música se ha empleado en series como Vikingos y Juego de Tronos. Heilung pretenden transportar al oyente a otros tiempos, a otras culturas, a cambiar conciencias, dicen, quizá aludiendo a realidades un tanto imaginadas que se revisten con una pátina de historicismo para hacerlas más atractivas, como ciertamente lo son, por su apariencia, ya os digo, súper, súper impresionante, con máscaras, con una puesta en escena de verdad extraordinaria. Y yo me preguntaba de esta propuesta para Hellblade 2, para la saga Hellblade en general, ¿no? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo esto? Y para ello, aprovechando que ahora mismo estoy trabajando en el Departamento de Musicología de la Universidad de Valladolid, dije, ¿por qué no traigo a alguien que sea de verdad experto en todo esto? Y para ello he llamado a la doctora Raquel Jiménez Pasalodos, que está especializada en arqueología musical de la Península Ibérica y es profesora en el Departamento de Musicología de la Universidad de Valladolid. Buenos días, Raquel, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Iván. Muy bien, muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy contenta de estar aquí.
De verdad que yo hay veces que lamento porque estas cosas son como muy frikis y yo entiendo que no todo el mundo puede jugar tanto, no puede dedicarle tanto tiempo como nosotros, pero espero de verdad que... ¿Qué te ha parecido Hellblade, lo que has podido ver de la propuesta del juego?
Tiene muy buena pinta y sí que me gustaría... Hace mucho que, la verdad, no juego mucho a nada y no le dedico mucho tiempo, pero como sí que he jugado en el pasado, pues la verdad es que me han dado ganas de bajármelo y ponerme con ello, la verdad.
Claro, te he llamado aquí porque tú, si hay alguien que sepa, digamos, yo creo que no exagero nada, en España acerca de todo esto, sobre todo arqueología musical, digamos, de los pueblos celtíberos, eres tú, en este país. Esto, no estamos exagerando nada aquí, a Pixel Sonoro solo traemos invitados de calidad.
Y así... Tampoco es mucho decir, ¿eh? Pero sí.
Y así, vale, para empezar con una pregunta que yo creo que es un poco difícil porque es como muy... muy amplia, ¿no? Yo te decía off the record que quizá estaría bien hablar de qué sabemos de la música de los pueblos celtas, pero tú me has dicho que es mucho más útil en este caso por la aproximación al audio del equipo de Ninja Theory, de Hellblade, hablar de música vikinga. ¿Qué sabemos de la música de los vikingos?
Sí, yo te decía esto porque lo que me ha acercado al juego he visto que la protagonista lo que hace es ir a Islandia, aunque ya sea una guerrera picta,
sí.
Estamos hablando, no sé, siglo IX, siglo X,
siglo
más o
IX,
menos.
Siglo IX, sí, aproximadamente.
Que va a Islandia a intentar vengarse, ¿no?, de aquellos vikingos que habían estado previamente en su tierra. Y yo entiendo por el diseño un poco de la banda sonora y el grupo elegido que lo que se ha pretendido es ambientar o intentar buscar reminiscencias vikingas, ¿no?, lo que la cultura popular considera como música, sí, vikinga, para la banda sonora del videojuego. Porque no he encontrado nada que me recuerde a lo que normalmente se utiliza para toda la fantasía así un poco celta, ya sea de los celtas de Edad del Hierro como los celtas un poco medievales o incluso los celtas que inspiran sagas épicas como El Señor de los Anillos, ¿no?, donde encuentras pues unas sonoridades, unos timbres y unas melodías que están claramente inspiradas en un folclore celta inventado, pero que se ha convertido ya pues en un estereotipo sonoro, ¿no?, y tímbrico reconocible. Sin embargo, aquí nos encontramos que claramente se están centrando un poco en esta idea también de la fantasía vikinga, con un grupo que ya conocíamos bien, sobre todo por la serie Vikings, que sí, es una serie maravillosa, sobre todo las primeras temporadas, que a nivel histórico está muy conseguida, también está muy conseguida a nivel un poco de la historia, así del giro un poco más emocional y la historia, y con unas perspectivas que se escapan un poco de la típica historicidad solamente de que nos cuentan pues los reyes y las batallas, pero que sin embargo en la música pues no es tan historicista como en el resto de la cuidada escenografía, vestuarios, sí, y cultura material, porque eligen a un grupo que a mí me parece buenísimo, a mí me encanta, yo no juzgo aquí su calidad musical, pero es un grupo que sí que se inspira en el imaginario vikingo popular para traer unas sonoridades que han acabado siendo reconocidas como la sonoridad de lo vikingo, aunque sí, está muy poco inspirada en la realidad. Me preguntas qué sabemos de la música de los vikingos.
¿Qué se sabe, claro, así, a grandes rasgos?
A grandes rasgos, de la música de los vikingos tenemos registro arqueológico, es decir, tenemos instrumentos musicales arqueológicos, entonces sabemos algunos de los instrumentos que se estaban tocando. Tenemos algunas nociones a través de las sagas nórdicas, que aunque se recopilan en siglos posteriores, sí que entendemos que recogen parte de las prácticas sociales de esas, de esos grupos precristianos. Y además tenemos una cosa maravillosa, que son relatos de viajeros árabes que presenciaron algunas situaciones musicales vikingas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una maravillosa, o la que a mí me parece más maravillosa, es la del viajero de Bagdad, Ibn Fadlan, que fue enviado con una embajada del califato Abbasí a una zona de Bulgaria, donde a través del Volga habían llegado vikingos para comerciar. Entonces presencia un funeral vikingo, un funeral de estos que se hacían en barcos que luego se quemaban. Y tenemos todo el relato de todos los días de funeral, los días que se tardaba, creo que eran en torno a 10 días, y de las distintas prácticas rituales y musicales que iban teniendo lugar. Creo que está en esta historia de Ibn Fadlan, está inspirada un poco la peli de Antonio Banderas, ¿cómo se llama? La de, ¿sabes cuál es? La que se,
sí,
va con los,
sí,
vikingos.
Que una de vikingos, sí. El guerrero número 13.
El guerrero número 13, me encanta también, muy fan. Y, pero sí que ocurre mucho esto. Viajeros árabes, que eran los que van a dejar las crónicas escritas de vuelta a sus naciones, porque hacían un poco también de, pues, de libros de viajes que explicaban un poco cómo hacer negocios, sobre todo, o cómo islamizar también estos grupos con los que se encontraban, pues ahí nos explica esto. Entonces sabemos que básicamente existían instrumentos de cuerda, que las sagas llaman arpas, pero que creemos que probablemente eran liras, es un instrumento organológicamente un poco distinto, y que no nos sorprende nada, porque es un instrumento muy extendido en toda la antigüedad clásica en el Mediterráneo, pero creemos que probablemente desde la edad del bronce y la edad del hierro en todo el mundo celto-germánico, incluido los países nórdicos. Y estas liras parece ser que se utilizaban para ser enterradas con los muertos, en este caso de pues, guerreros o aristócratas o clases altas, jefecillos de esos grupos vikingos, porque Ibn Fadlan nos cuenta que en la primera fase del ritual el hombre enterrado era enterrado con un instrumento de cuerda, que probablemente era una de estas liras, mientras se hacían una serie de sacrificios y de banquetes y ofrendas rituales. Ajá. Entonces, estas liras, como te digo, son muy importantes desde la Edad del Hierro en todo el mundo celto-germánico, están muy asociadas a las tumbas principescas también en el mundo anglosajón, y creemos que también son muy importantes porque serían probablemente los instrumentos que acompañan acompañan a la poesía épica, que no era una poesía épica narrada, sino era una poesía épica cantada, quizás con figuras similares a las que tenemos en el imaginario popular de los bardos celtas o los bardos de la Odisea, que cantan los poemas.
Qué bueno.
De las sagas, ¿no?, de los poemas de los dioses y de los héroes nórdicos, acompañados de este instrumento de cuerda. Tenemos muchos restos de instrumentos musicales de viento, que pueden ser flautas, flautas de pan, y también lo que llamamos punteros de probables gaitas. Es posible que en el mundo vikingo ya existiera algún tipo de instrumento similar a la gaita. Y tenemos además grandes trompetas llamadas luz, muy asociadas
también. Que vimos en la exposición Arqueomúsica que organizaste tú hace unos años, que eso, fue impresionante.
Esos lures de la Edad del Bronce, sí, se llaman lures por las sagas vikingas, porque en las sagas vikingas aparecen bastante los instrumentos, y sabemos que los vikingos tenían una versión de ese instrumento que eran grandes trompetas de madera, porque hemos encontrado también esas trompetas en otros yacimientos también muy asociados a estos enterramientos en barcos. Nos cuentan también cómo la esclava que iba a ser asesinada y enterrada con ese cabecilla vikingo, sí, canta durante unos días mientras la emborrachan antes de morir, y luego nos hablan de otras performances musicales muy típicas también que vemos en todas las fuentes desde el mundo clásico, cuando nos hablan de las prácticas performativas celtogermánicas, que son percusión con escudos, ¿no?, antes, sí, del sacrificio de la chica, que es de la esclava que es enterrada con el jefecillo, y luego diversos cantos con instrumentos musicales que no especifica desgraciadamente Ibn Zatlán, pero que probablemente serían todos estos instrumentos que nos estamos encontrando en los contextos arqueológicos.
Qué interesante. Pues, en fin, es una explicación súper, súper, súper detallada. En fin, mucho, mucho más de lo que me imaginaba yo que ibas a abrir así ya con el programa. Entonces yo creo que es muy útil que lo que pasemos a hacer es escuchar unos destellos de la música de Heilung para Hellblade 2, que no son muchos, no hay mucha música en este juego, casi todo es silencio diegético, y quizá tú nos puedas dar un poco de luz sobre qué hay de realidad y qué no, o qué se piensa que puede haber de realidad o qué no en lo que estamos escuchando. Y la primera secuencia que te propongo aquí, Raquel, es una de las secuencias de invocación de una de las gigantes, que hay que derrotar en el juego, que es la giganta Iltoiga, y que se produce ya cuando el juego está un poquito avanzado. Vamos a escucharlo. Queridos y queridas oyentes, nosotros estábamos viendo esta secuencia que acabamos de escuchar aquí en Pixel Sonoro. Estábamos viendo la captura directa del gameplay de este ritual de invocación, donde vemos ya algunos de esos elementos que caracterizan al sonido de Heilung, no solo en Hellblade, sino también en lo que es toda su producción discográfica, que ya es amplia, con 4 o 5 álbumes, no recuerdo exactamente, y que ya va dejando como ciertos componentes que los caracterizan, entre ellos voces guturales, los tambores también, pero en esta secuencia de invocación, que yo no sé así a priori qué elementos has podido tú detectar, Raquel, que son como muy anacrónicos, a mí es que me parecía escuchar hasta sitares. Un sitar yo escucho claramente, y es como que me parece que lo que pretende ser también aparte es como muy exótico, ¿no? También ser algo reverberante y exotizante este tipo de secuencias.
Sí, hay algunas cosas muy interesantes que están utilizando para hacer esto que podemos llamar, seguramente hay gente que ha escrito sobre el tema, no lo sé, pero yo que creo que podríamos llamar estos soundscapes de la ficción vikinga, ¿no? Sí. Y para empezar, lo que dices del sonido del sitar, lo que se utiliza mucho, y lo vamos a ver también en otras secuencias, es el uso de música que tiene drones para evocar, claro, un poco este pasado exótico. Y a veces en el folk noruego, incluso en el metal vikingo, etcétera, se usan instrumentos como la zanfona o el hurdy-gurdy, ¿no?, para tener esa sonoridad de drone, en lugar de a través de las gaitas, que es como se utiliza más en la ficción céltica,
sí, ¿no? De bordones,
medieval,
¿no?
De bordones de gaita,
claro.
Es este bordón que producen instrumentos como la zanfona, ¿no? Como
claro.
el hurdigurdi, que aparece muchas veces en el revival del folk escandinavo. Y otra cosa muy interesante que está utilizando estos grupos de ficción vikinga, por decirlo así, es el uso de tambores chamánicos,
sí.
que son samis y que tenemos constancia del uso entre los samis, al menos desde el siglo XVI, constancia escrita, pero probablemente se estén utilizando desde la prehistoria, estos tambores tocados con baqueta, que son propios de los chamanes samis y de las chamanas samis y que se usan tanto para acompañar música como sobre todo en prácticas rituales, prácticas de adivinación, de invocación, de trance, de posesión espiritual, etc. Entonces, es verdad que es muy probable que los vikingos tuvieran conexiones con el mundo sami y que quizás algunos de estos instrumentos se traspasasen o que incluso los chamanes y chamanas, sobre todo estas volvas vikingas, quizás utilizasen estos tambores, pero no tenemos ninguna fuente ni arqueológica, ni iconográfica, ni textual que nos asegure que los vikingos están utilizando este tipo de panderos chamánicos.
Sí, además Heilung son como muy específicos en su puesta en escena, por lo que he visto yo en varios vídeos de directos anteriores a la realización del juego y todo, en el que utilizan, por ejemplo, cuernos de ciervos como baqueta también para golpear los tambores.
Eso, en toda Siberia y en el mundo sami hay muchos elementos de animal duro tipo cuerno de ciervo para golpear los tambores. De hecho, los tambores sami se golpeaban con baquetas de asta, de reno, uh-huh. sobre todo, y están hechos con piel de reno y están dibujados con una serie de iconografías samis que aluden a sus creencias cosmogónicas. Lo que están haciendo es traspolar a eso y, bueno, poner runas en los tambores, ¿no?
Claro.
Es un poco apropiación cultural del mundo sami. Por otro lado, un mundo que ha sido dominado y colonizado por el mundo germánico, primero vikingo y más tarde germánico cristianizado, que impidió a los samis continuar con estos rituales y les arrebató los tambores. De hecho, los tambores samis históricos están en museos porque se les quitaron a los chamanes y a las chamanas para que se cristianizaran, ¿no?
Claro.
Ahora está habiendo un revival, pero entonces, bueno, es curioso esta apropiación de estos tambores, que por un lado es obviamente inventada, pero por otro lado tampoco es imposible, ¿no?, que en un mundo parecido y cercano existiese un uso de tambores similares a los samis por parte de estas prácticas también chamánicas vikingas, ¿no?, de lo que entendemos como prácticas pues cercanas a las prácticas chamánicas.
Claro. ¿Y qué hay de lo de utilizar restos humanos, que es algo que ha declarado Christopher Juhl, que es miembro de Heilung, para realizar los instrumentos? En concreto, huesos de manos para hacer los tambores. Es lo que él declara.
Para mí entra un poco en todo el tema de la ficción vikinga. O sea, esto es una narración sobre lo vikingo que es comercial y muy atractiva, y yo es la primera que me gusta, pero los vikingos eran básicamente granjeros que en algunas ocasiones, en periodos de escasez, como también viven en un entorno donde han tenido que manejar desde la edad del bronce la construcción naval y el viaje naval, en un momento dado tienen que salir a intentar encontrar nuevos recursos, ¿no? Y sin negar que son poblaciones indoeuropeas con una ética en torno a lo guerrero, a la violencia, a la conquista muy marcada, como otras poblaciones indoeuropeas del resto de Europa o de Asia. Lo que sí que es verdad es que, bueno,
un poco barbarizante.
Sí,
¿no?
Obviamente es exotizante y barbarizante para hacer más atractivas, más oscuras, más cercanas también a las propuestas del metal vikingo, etcétera,
claro,
pues
claro.
Todas estas historias. Se han utilizado a veces restos humanos para fabricación de instrumentos musicales. Hay algunas evidencias arqueológicas en Europa, en el Tíbet se ha hecho con cráneos humanos, en América Latina también, en el Amazonas, es decir, no es una cosa en Filipinas, me estoy pensando ahora en los gongs con mandíbulas humanas,
sí.
Es una cosa que se hace, pero no es una cosa especialmente vikinga, no eran especialmente sangrientos, no más que el resto de las poblaciones celtogermánicas de la época, sí. O grecorromanas de la época, ¿no?
Claro,
aunque no hacían sacrificios humanos, a lo mejor no mataban a la esclava, como en el caso del funeral que nos cuenta Ibi Fatlán, que es bastante brutal, ¿no? Porque habla de una violación y de uh-huh. que se emborrachó durante días hasta finalmente ser asesinada y enterrada. no es más de lo que estaban haciendo otras culturas en otros momentos con seres humanos también, o nuestra propia cultura, que está financiando guerras que sabemos que son terribles en todo el planeta, claro. ¿No? Entonces al final no deja de ser una cosa exotizante y muy atractiva. Me pregunto de dónde sacan estos huesos humanos los para legalmente, algo, ¿no? Porque yo también quiero para hacer instrumentos reconstruidos.
Es algo que no especifican.
Solo con propósitos de investigación de arqueología experimental.
Es algo que no especifican en las entrevistas, pero si lo dices será, me imagino, porque es cierto. Y sí que es verdad que en este juego y en otros tantos no hay como una especie de narrativa de que los vikingos, aunque se, es verdad que se suaviza un poquito en Hellblade 2, se suaviza bastante, pero hay como una especie de esa narrativa de que los vikingos vienen a atacar mi pueblo, yo soy una guerrera picta y todo eso, yo soy muy inocente y nosotros éramos como más civilizados y los que son los bárbaros son ellos. Porque bueno, tenemos que construir esa narrativa de la amante que va al infierno a buscar a su pareja en la primera entrega de la saga, que ha sido brutalmente asesinado por los vikingos en un rito de estos de el águila, ¿no? Que se le abre la espalda y se le sacan las costillas y todo eso, que es algo que se da a entender al final del juego. Pero bueno, que digamos que hay una narrativa construida, ¿no? De que hay claramente unos...
Los buenos y los malos, claro.
En el primer juego sí, en el segundo ya no es tan claro. Hay otros conflictos que no voy a avanzar aquí porque el juego es muy reciente. El primero lo puedo destripar, pero el segundo no, que igual algún oyente me mata. Y ya que estábamos hablando de elementos barbarizantes, a mí sí que me gustaría que escuchásemos un fragmento de captura, de música que se ha empleado en las batallas, que es quizá las zonas para donde vemos más material musical compuesto por Heilung, y podemos comentar, entonces ahí sí que yo sospecho que va a haber mucha menos realidad de la que aparece en otras secciones del juego. Vale, vamos a escuchar un track de batalla de Hellblade 2. Querido, querida oyente, sigues en Pixel Sonoro escuchando música de batalla de Hellblade 2. Esto es Draugr Battle 1, un track que hemos extraído directamente del gameplay del juego en versión de Xbox Series X. Y antes de que siga nuestra invitada de hoy, Raquel Jiménez, con su explicación súper, súper detallada de lo que encontrábamos en esta época, de lo que podíamos esperar de una visión más historicista de la música de los vikingos, es como esta música funciona también durante el gameplay, ¿no? En el apartado lúdico, digamos. Hellblade 2 es un juego muy espectacular, el audiovisual, con una jugabilidad muy coreografiada, y en este caso este tipo de pulsiones, de beats que suele utilizar siempre marcando las partes fuertes Hellblade, lo que ayuda, según he podido averiguar yo en la primera vuelta que le he dado al juego, es a coreografiar los movimientos de la protagonista y del enemigo para que coincidan con los pulsos de la música. Y eso creo que les venía particularmente bien porque no es algo que se haya hecho para el juego, sino que es muy típico de toda la música de Heilung. Lo podéis comprobar. O sea, este track que estamos escuchando es una sonoridad muy, muy reconocible en esta banda de folk fusión. Y estaba comentando aquí con Raquel, off the record, que sobre todo te llaman la atención en este tipo de tracks los cantos difónicos, ¿no? Que había, o sea, ¿sabemos que había cantos difónicos en la época de los vikingos o qué es esto?
No, para nada. Están utilizando unas técnicas vocales que son muy atractivas, que son propias del Jumei de Asia Central y de regiones siberianas, y yo creo que pues utilizan esa conexión con lo chamánico de nuevo, con pues los tambores samis, que son similares en práctica a muchos de los tambores de todo el círculo polar ártico que utilizan los chamanes, y son instrumentos muy poderosos, rituales y muy importantes, y aprovechan esa conexión con el círculo polar y con Siberia para incorporar también el Jumei o este canto canto difónico, que no solamente es propio de los chamanes en absoluto en Asia Central, sino que también los cantautores y los narradores utilizan esta práctica vocal, que para nosotros es muy exótica, muy oscura en su sonoridad, pero que allí es totalmente poética y que intenta imitar los sonidos de la naturaleza. Entonces es muy curioso, es una forma, oímos de una forma distinta esos sonidos a cómo se oyen en Asia Central. Claro, para nosotros son muy atractivos porque nos recuerdan estas prácticas chamánicas y no tienen nada que ver con las prácticas vocales samis, que no suenan así para nada, uh-huh. que podían haberse inspirado en ellas, por ejemplo, ni tampoco con el folclore tradicional celto-germánico, por decirlo así, ni las formas de hablar. Puede haber una justificación porque ahí estos viajeros árabes que te contaba, que nos dan algo de información sobre algunas prácticas sónicas de los vikingos, pues entre ellos está un judío del califato Omeya, que era él realmente de Tortosa y que viajó a Dinamarca en el siglo X.
Sí.
Y es muy gracioso porque una de las cosas que nos cuenta de sus viajes es que no había oído canciones tan feas jamás como las canciones de los vikingos, que hacían unos sonidos guturales que parecían perros, pero perros encima sin amaestrar, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no deja de ser una visión desde fuera de una práctica musical totalmente distinta a las prácticas judío-árabes peninsulares del momento, a las sí. que probablemente suenen bastante más parecidas a la idea que tenemos de ellas en estos momentos, y que es una apreciación que nos puede llevar a pensar en algún tipo de prácticas sonoras, pues guturales o con una impostación vocal que quizás se aproxime a este canto difónico, pero no lo podemos decir a ciencia cierta. Probablemente esta técnica vocal exacta sí. no era la utilizada.
Que es una reimaginación al
sí,
final y que además lleva al grupo también en todos los directos.
Desde siempre, sí, sí, ya con la banda sonora de Vikings.
Sí.
Y este uso de estos timbres así un poco extraños, que se utiliza también usando los bordones de zanfona o del instrumento que utilizan con arco y tal, que en la época esas liras vikingas no se tocaban con arco, pero ellos lo usan por ese sonido un poco, ese timbre que raspa un poco, que es un poco gutural, que aparece también no solamente en la voz y en el timbre de este instrumento, sino también en toda su producción en general, en todas esas sonoridades que están buscando.
Claro, además es algo que escuchamos, lo tenemos ahora puesto de fondo. Hay una producción electrónica clara también.
Efectivamente.
Hay mucha reverberación en los sonidos, son muy cavernosos, que es algo que, bueno, le resta algo de organicidad dentro de lo que sería el grupo también. Y esas pulsiones, que a veces son pulsos electrónicos y a veces también son golpes de escudo, que suele utilizar la banda cuando lleva en directo, lo hizo en la gala de los Game Awards, que es el último directo que tiene, quizá el más famoso, digamos, entre el ámbito del videojuego, pero en los directos también, ¿no? Que lleva colaboradores que están golpeando los escudos y todo eso. Entonces, quizás sobre esto podríamos decir que hay una reinterpretación bastante clara, pero sí que tiene como un trasfondo, intenta ser diferente a otras propuestas, digamos, ¿no? En este sentido, podríamos decirlo.
Sí, además sí que tienen cierto interés. Por ejemplo, la práctica de
claro.
golpear escudos está evidenciada. Ellos seguramente que conocen todas estas fuentes que estamos mencionando.
Sí, sí.
Pero su propuesta va mucho más allá. Es una propuesta artística totalmente digna y fantástica, que se inspira en alguna información que tenemos de la música del pasado. Se inspira en músicas étnicas y folclóricas, tanto de Escandinavia como del mundo sami, de Siberia, y vemos hasta Asia Central. Y se inspira también, obviamente, en toda la ficción celta, medievalista, sí. etcétera, anterior, porque al final los espectadores pues esperan escuchar una serie de estereotipos sonoros cuando se aproximan a eso, ¿no? Es como cuando se ponen cuernos a los vikingos cuando sabemos que ningún casco vikingo tenía cuernos, ¿no? Pero es que lo esperas. Es
Por
que...
ejemplo, tengo entendido que todas estas sílabas que se dicen en estas partes acentuadas son runas, en realidad, son nombres de runas, porque realmente es una forma que ellos también tienen de, como de, dicen, remitir a la espiritualidad de los pueblos, digamos, precristianos, o que se salga, digamos, de nuestra cultura cristiana, ¿no? Otro tipo de espiritualidad.
Sí, también utilizan muchos, sé que utilizan mitos,
sí.
personajes de las sagas, etcétera, para obviamente pues captar la atención de todas aquellas personas interesadas en este pasado mítico, desde que vienen desde distintos puntos del espectro político, social y artístico.
Y luego ya tendríamos los gruñidos que estamos escuchando de fondo, que eso yo imagino que es como una especie de ya funciona más en el apartado lúdico, digamos de esa forma, porque cuando suena esta música normalmente estás en batallas coreografiadas, y los personajes a los que sueles enfrentarte en esas batallas, sobre todo en Hellblade 2, son los Draugr, son como seres bastante despiadados, son asesinos, caníbales.
¿Pero son humanos o son seres mitológicos?
Lo bueno de Hellblade es que son humanos, pero hay un punto en el que tú no sabes muy bien qué es lo que se está imaginando ella y qué no.
Que es un poco el Quijote, ¿no? Sí. Viendo los gigantes.
Es un poco así. No sabes si los personajes que te ayudan, en este caso, son inventados o no, y los enemigos tampoco. En algunos momentos está bien claro en Hellblade 2, pero en el 1, por ejemplo, ahí sí que ya no hay mucho donde rascar, porque yo creo que desde el principio del juego queda claro que es como un viaje es introspectivo, es un viaje hacia el interior de la protagonista. Y ya que estábamos hablando de todo esto, para finalizar el programa, yo no querría dejar pasar la ocasión de poner el tema central, Seid, que fue el que interpretó la banda en la gala de los Game Awards a la que me he referido antes, también para que hablemos de las voces de las mujeres. Seguimos en Pixel Sonoro escuchando esta maravillosa interpretación que nos dejó Heilung en la pasada gala de los Game Awards. Este es el tema Safe, el tema principal, digamos, de Hellblade 2, que suena en varios momentos del juego, ¿no? Y con el que se hace referencia a la protagonista y a la psique de la protagonista. Y me gustaría preguntarte, Raquel, ya para terminar esta sección también, ¿hay instrumentos que aparecen en esta performance, digamos, en directo, que son bastante curiosos, como este que te tengo aquí? No lo estáis viendo los oyentes, lógicamente, pero bueno, digamos que tenemos aquí las imágenes de los instrumentos y todo esto. Es como una especie, es un instrumento de cuerda que simula como la figura de un drácar. Vikingo, que se toca con arco, el instrumento acostado, tipo cítara, con también algunos añadidos electrónicos para amplificarlo. ¿Cuál puede ser el instrumento análogo en esta?
A ver, en instrumento vikingo seguramente no, pero sí que hay instrumentos a partir que tenemos en iconografías ya cristianas en Suecia, por ejemplo, a partir del siglo XIII o siglo XIV ya, más bien, que es un instrumento que tiene continuidad en el folclore sueco hasta la actualidad, sobre todo en Uppsala, que es la llamada nickelarpa, y se llama violín de teclas en castellano, y es un gran instrumento de cuerda que tiene muchas cuerdas simpáticas, por eso a ti te recuerda a veces a la sonoridad del sitar, porque están utilizando instrumentos similares o dando, bueno, pues intentando fomentar esas vibraciones simpáticas, y que también tiene una cuerda bordón. Sí. Y es lo que produce esta sensación un poco, que te digo, de zanfona o de hurdy-gurdy, que a nosotros nos lleva normalmente a estas escenas folclóricas medievales.
De las montañas.
Claro, o bien por el bordón de la gaita al que estamos acostumbrados en la ficción medieval céltica, o bien por este bordón de estos instrumentos que nos suele llevar un poco más a la ficción nórdica, ¿no?
¿Y qué de las voces de las mujeres? Que esto sí que es como un tópico que se reproduce continuamente, digamos, en este tipo de ficciones, incluso de música. Tú has mencionado heavy metal sinfónico, no sé, otro tipo de propuestas que se relacionan con la música vikinga, ¿no? El viking metal también y todo esto, que son este tipo de voces de mujeres como muy evocativas, ¿no? Que eso, nos trasladan como a paisajes de montaña.
Claro, yo creo que esto choca un poco más con el New Age ya, ¿no? Son sonoridades New Age que probablemente en los 80... A lo mejor digo una tontería porque no estoy muy puesta en el New Age, pero me acuerdo de Enya en los 90, que hacían este New Age Celta, y que es un poco también lo esperado por los oyentes, esos momentos como de calma en contraposición a la barbarie. A mí me lleva a pensar en dos cosas. Primero, en sí que hay música vocal femenina sami, muy melódica y muy bonita, pero no se parece mucho a esto. Esto es mucho más New Age. Y luego me lleva a pensar en el esencialismo que, de género que representan estos grupos. Por mucho que la protagonista sea una mujer en este caso, si te das cuenta, las voces bárbaras y de los guerreros son masculinas, sí. Y esta voz suave es femenina, aunque esté representada en forma de una volva, ¿no? Que son las chamanas vikingas, y que en todo caso, de alguien tener hacer voces guturales, lo que estamos viendo en las tradiciones siberianas, son los chamanes y las chamanas las que tienen impostaciones vocales muchísimo más guturales y más ricas tímbricamente que esto. Entonces yo creo que esto bebe un poco del New Age, quizá de el folk sueco o el folk sami, de la música celta, pero a mí sobre todo lo que me llama la atención es eso, ¿no? Es como si sabemos que había guerreras vikingas, ¿no? Las famosas valquirias.
Porque
no son
ellas
una
no pueden
ficción.
Hacer gutural también.
Claro,
¿no?
sí, es como está esa contraposición también de lo masculino violento con la calma femenina, que contradice un poco el resto de la historia que están presentando y que contradice un poco también lo que sabemos de la historia vikinga, ¿no? Que son narrativas casi decimonónicas de claro, masculinidades y feminidades, pero por otro lado son las narrativas que se han perpetuado a través de Hollywood y a través de la novela histórica, y que básicamente es lo que esperan los espectadores.
La claro. narrativa clásica de bajar al infierno, de hecho, a rescatar el alma del ser amado, que es como desde Orfeo.
Es muy curioso lo de Orfeo, porque hay un mito también nórdico, si quieres te lo cuento.
Claro, por supuesto.
Que es una especie de una figura un poco similar a la de Orfeo, que es la figura de Gunnar en una historia que está en la saga, sí que es medieval, pero probablemente tenga orígenes anteriores, que es cuando Atli, que es Atila en realidad, el rey de los hunos, bueno, se hace con el poder. Esto toda la historia de la saga es muy complicada y muy enrevesada, es un culebrón venezolano básicamente, pero llega un momento en que a Gunnar y a otro les, Gunnar es uno de los héroes de la saga, es cuñado del que ha matado a uno de los dragones poderosos y se ha quedado con el tesoro. Entonces Atli quiere saber dónde está ese tesoro para hacerse con el tesoro del dragón, y Gunnar no se lo quiere decir. Entonces a su compañero le castiga arrancándole el corazón, y a él le castiga tirándole en un hoyo lleno de serpientes, un poco como la muerte de Ragnar, ¿no?
Ah, sí, sí.
Un hoyo de serpientes,
sí.
Es como el castigo clásico. Pero su enamorada en esos momentos le lanza una arpa, dicen las sagas, pero nosotros creemos que probablemente era como se llamaban las liras en su momento, le lanza un arpa, y aunque está atado de manos logra tocar durante un rato con los pies, y al tocar con los pies las serpientes se calman y aguantan un rato, pero finalmente pues él se agota y acaban por devorarle el corazón. O sea, pero tiene un momento Orfeo también, de que a través de la música del arpa que dicen las sagas, y probablemente de la lira, pues logra calmar un rato a las fieras y a estos animales, algo que ocurre también en mucha de la literatura mitológica indoeuropea en toda Europa.
Porque fascinante historia.
Mola, y además está representado pues en las Kirkstad, estas nórdicas de madera, esta representación, ¿no? Representaciones de las sagas en contextos cristianos, pero que todavía pues, nos dejan ver un mundo anterior al cristianismo.
Súper, súper interesante, súper fascinante, tanto que hasta vamos a obviar los oyentes y yo los spoilers que han volado durante tu explicación de la serie Vikingos. No pasa nada.
Es historia, eso es como decir que te cuento lo de la crucifixión y te hago spoiler de la peli. Claro, si no sabes lo que pasa.
Si no sabes lo que le pasa a Ragnar.
Es Juego de Tronos, claro.
Es tu problema.
Claro, claro.
Es tu problema. Bueno, para concluir, Raquel, entonces podemos decir, yo creo, abiertamente que hay un alto grado de ficción dentro de que sí que intenta ser una propuesta un poquito más históricamente informada, la de Hellblade 2. Hay un alto grado de ficción debido a más que nada también cómo realiza su música, la propia identidad de la banda Heilung, pero eso, ¿no? Que hay un trasfondo también real, aunque esté en el pozo, muy pozo, que tiene que ver ya no solo con la música, sino con la cultura, digamos, de pueblos precristianos y con la cultura, digamos, indoeuropea, los mitos, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que básicamente pues hablábamos hace poco en un congreso en el que tú también estabas, de esta idea del pasado sin historia,
sí.
Que no hace falta que vayamos los arqueólogos y los historiadores a analizar qué está bien o está mal, sino que el pasado también es un lugar de inspiración para los artistas contemporáneos, en este caso los músicos contemporáneos, del que obtienen lo que quieren y rechazan lo que no quieren para generar una atmósfera con este gusto medieval o gusto vikingo o gusto del pasado. pasado, que tiene simplemente que sirve solamente como trasfondo, como escenario para contar historias contemporáneas, como es la historia en este caso que nos presenta Hellbilly 2, ¿no? Porque al final es una historia de venganza, es una historia de enfermedad mental, una narración que podría haberse ambientado en la guerra de Vietnam o en la guerra de Ucrania, pero que utiliza este pasado sin historia, ¿no? Este pasado inventado en el que, bueno, simplemente es una excusa estética de la que beben tanto los que producen la ambientación de la ropa, de la leyenda, de la cultura material en general, como los que se inspiran en él para hacer música.
Y que los y las oyentes tienen que tener claro que se trata de códigos que son reconocibles para nosotros, que también hacen referencia a realidades que se han imaginado antes y que se han ido imaginando
desde,
a lo largo del tiempo.
Desde el romanticismo mayoritariamente, pero sí, obviamente está todo relacionado.
Claro, pero que no pueden tomarse como algo totalmente histórico, aunque te lo vendan de esta forma, que Heilung no lo hace. Precisamente yo, buscando muchas declaraciones de algunos de sus miembros, son ellos los que primero lo dicen, ¿no? Sí que hay un trasfondo histórico, pero no tratamos también de decirte que esto es una música totalmente históricamente informada, pero sí que igual es diferente, ¿no? Es más identificable cuando se pone de relieve en propuestas como Hellblade 2. Pues nada, Raquel, doctora Raquel Jiménez, muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro conmigo. Espero que te lo hayas pasado bien este
sí,
ratito.
Sí, muchas gracias. Sí.
La que hemos liado aquí en la fonoteca del Departamento de Musicología de la Universidad de Valladolid. Y oye, con todo lo que nos has enseñado en este episodio, yo ya cuento contigo para futuras entregas. Tengo uno pendiente de música de Roma en algún momento.
Me encanta, que quizás
se haga en un futuro y a mí me encantaría.
Para lo que quieras. Y luego también otra cosa muy interesante, lo dejo así por si te interesa hurgar un poco, porque yo, como leo mucha ciencia ficción, pues voy recopilando siempre todas estas historias, es que estas narrativas sónicas inventadas, nuestras atmósferas sónicas inventadas, luego se traspolan muy bien a la ciencia ficción. Entonces, tanto bueno a nivel escrito, como cuando escriben las músicas, los instrumentos, pero luego también en todas las películas y en los videojuegos, cuando para representar ciertas civilizaciones u otras se utilizan sonidos que perfectamente podemos identificar de qué sonidos de culturas musicales o de momentos históricos reales y terrestres, ¿no? Se están inspirando, ¿no? Y están bebiendo para poder construir eso, y no es una cosa que está exenta de cargas éticas y morales, ¿no? Y se les da una sonoridad específica a ciertas culturas y ciertas especies extraterrestres. Es que hay muchísima miga en todo esto, no solamente es entretenimiento,
o sea,
hay
que
muchas
lecturas. Me estás pidiendo abiertamente que hagamos un programa sobre Mass Effect.
Sí.
Que es uno de tus juegos favoritos,
sí, sí,
o de
sí,
KOTOR
sí.
también.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
nada,
sí.
Muchísimas gracias por haber venido, Raquel.
Gracias a ti, Iván.
Y nosotros, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, después de esta conversación con la doctora Raquel Jiménez, en la que hemos gozado de estos backgrounds de Heilung, seguimos acompañados por Heilung. Así como vinimos en la barca río abajo, nos vamos a marchar, si os parece bien, por los escarpados acantilados de Islandia hacia otras aventuras nuevas. Queridos y queridas oyentes, nos vamos retirando de este programa con este bello tema Anoana de Heilung.
Y es que en los tiempos que corren, debo admitir que, bueno, estamos perpetuamente rodeados de estímulos, de información, de interacciones, de trabajo, de miles de cosas. Y os prometo que para mí, más allá de la experiencia audiovisual que brinda Senua's saga Hellblade 2, he disfrutado muchísimo con un juego que me ha llevado a superar únicamente 9 horas y que, al contrario que mucha gente, pues he disfrutado fotograma a fotograma, sonido a sonido, por lo rompedor de su propuesta, entre otras cosas. Y eso para mí implica buscar información para escribir en GTM, que por cierto, el número de este mes es alucinante, y no porque escriba yo precisamente, siempre os recomiendo GTM. También he tenido que moverme para hacer este programa, para buscar invitados que yo creo que elevan el listón muchísimo, como Raquel, a quien le vuelvo a agradecer millones su participación y ojalá contar con ella en más entregas. Y sobre todo yo diría que también involucra descubrir nueva música, historias fascinantes detrás de ella, músicas maravillosas como este tema que estamos escuchando, Anoana de Heilung, que usamos para despedirnos hoy en detrimento de nuestra sintonía habitual. Y resulta que yo, como muchos de vosotros, también estaba familiarizado con estos sonidos de los que hemos estado hablando, pero no sabía nada de artistas como Andy La Plegua, como Guardruna o Heilung, y cuando los conoces, no solo te enamoras de su música, sino que además comprendes por qué merece la pena todo el esfuerzo que conlleva hacer el podcast, entre otros muchos elementos, entre otros muchos factores, también, por supuesto, por sus oyentes. Y ya que hablo de oyentes, no me puedo despedir sin anunciar el ganador de un ejemplar del libro Console Wars de Blake Harris, que nos cuenta maravillosamente los entresijos de la batalla comercial que libraron Sega y Nintendo a comienzos de la década de 1990 en Estados Unidos, que es una historia fascinante y que es cortesía de la editorial Héroes de Papel, que lo publicó en España perfectamente traducido. El ganador es Carlos Jaén. Felicidades, amigo. Por favor, envíeme tu dirección al mail pixelsonoropodcast@gmail.com o por mensaje privado en X, Twitter o en Instagram y se te enviará para que lo disfrutes como se merece. Y por mi parte, me encantaría quedarme en los bellos parajes de Islandia o incluso en los tenebrosos bosques de Helheim, de verdad que me parece bien, pero tengo que seguir contando este tipo de historias en otros programas. Esto ha sido todo, amigos y amigas. Ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Good Pods y otras muchas plataformas de streaming de podcast, o mandar vuestros comentarios por iVoox, Spotify, X o Instagram, @pixelsonoro. Espero de corazón que os haya gustado este programa y ahora, ya sea en estéreo o en Dolby Atmos 7.1, id a donde queráis, pero siempre, siempre con música. Hasta la siguiente.